pues pasamos ya a esta sección de derechos laborales, como os anunciábamos antes, de manos de Julio Sánchez, abogado de SK. Kaixo, Julio.
Eguerdión,
Julio. Pues hoy hablaremos, ¿no?, sobre un tema de actualidad, pegado a la actualidad, sobre las empleadas del hogar. ¿Qué nos tienes un poco que contar sobre esto?
Sí, digo que está pegado a la actualidad porque el pasado 9 de junio, creo que fue, en el Congreso se aprobó, se ratifica el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que viene a suponer sería que este colectivo de trabajadoras van a tener una equiparación de derechos de la misma manera que si fueran trabajadores o trabajadoras en el régimen general, por cuenta ajena. Vale, creo que alguna vez ya hemos hablado de este sector, más de alguna vez. Siempre hemos ido explicando que a pesar de ser trabajadoras, a pesar de tener empleos y tampoco se salen de la normalidad porque son empleos precarios y en condiciones bastante poco buenas como la mayoría de trabajadores y trabajadoras, pues legalmente no tienen la misma consideración en ese sentido. Están encuadradas, en vez de en el régimen general de la Seguridad Social, están encuadradas dentro de lo que es el régimen especial. Ese régimen especial hace que no tengan de base, de partida, los mismos derechos, y esta ratificación del convenio 189 lo que va a hacer es que efectivamente se vaya a producir un avance en esa dirección. Esto que es positivo, ¿no? No parece que fuera muy fácil sacarle pegas, pues tiene muchísimas pegas, ¿vale? Quiero decir, así contado la noticia en medios de comunicación más media y sin cero análisis crítico de las situaciones y más con una intencionalidad de sacar noticias, pero tampoco
sin profundizar, ¿no?
Sin profundizar demasiado, a veces sabiendo que si profundizas se van a reventar las costuras. Quiero decir que es que a veces no es que puedas profundizar o no. Es decir, en casi todos los medios hablados y escritos sí que te van diciendo que es un hito histórico la ratificación del convenio, ya en menos te van diciendo que es que ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo es del año 2011. Y que al Estado español ha costado 11 años.
11 años, ni más ni menos, claro.
Llegar a entender que una trabajadora del hogar tiene que tener los mismos derechos que un trabajador, una trabajadora de... Siempre diré Mercedes, no sé por qué siempre me digo Mercedes como el primer centro de trabajo a la cabeza. ¿Esto es casual? Aquí se ha conseguido que gracias a la pulsión política de según qué grupo se haya conseguido llegar a este punto. Pues en nuestra valoración, lamentablemente no quiero hablar por demás, porque tampoco tengo los programas políticos leídos de pe a pa y con la literalidad de los mismos, pero más bien el análisis que hacemos es, todo esto tiene que ver con que en fecha de, y espera que te lo quiero decir con el dato exacto, perdona un segundico.
No te preocupes.
Aquí está. Que la tenía en pantalla y se me ha ido. En febrero del año 2022, ¿no? Parece que sí que hay una cierta conexión temporal con lo que está pasando. Sale una sentencia del Tribunal de Justicia de Europa. Y esa sentencia del Tribunal de Justicia Europea lo que viene a resolver es una pretensión de una empleada y su empleadora, porque de hecho ambas partes en este caso iban de la mano, que reclamaban ante la Seguridad Social la posibilidad de poder cotizar por desempleo y de esa manera, cuando finalizara la relación laboral por despido o con derecho a desempleo, que esta trabajadora pudiera tener derecho a desempleo. Su parte empleadora estaba dispuesta a pagar la parte que le correspondía, y cuando se dirigen a la Seguridad Social a hacer ese movimiento, les dicen que no. Y cuando se van a tribunales a discutir esa cuestión, el propio este expediente se tramita en Pontevedra, creo que era, eso es, se remite por parte del juzgado una especie de cuestión hacia justicia europea, entendiendo que aquí puede haber un problema no solo de si accedes o no accedes al desempleo como tal, sino que existe una directiva europea, que es la 79/4, una cosa así, que establece 79/7, que establece un principio de igualdad de trato en materia de seguridad social para trabajadores y para trabajadoras. Por lo tanto, ya no solo es que existiera un convenio, o sea, un convenio de la Organización Internacional de Trabajo del año 2011, ya desde el año 79, la propia Comunidad Europea entendía que no puede haber un trato desigual entre trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido, y más aterrizaba la cuestión que estamos tratando, que la protección de desempleo no puede estar vetada a unos colectivos sí y a otros colectivos no, salvo que existan algún tipo de motivo que lo pudiera justificar, ¿no? Es decir, el trato, la discriminación en el trato no siempre va a ser, o en principio siempre se va a entender no legal, pero a veces sí que se pueden dar circunstancias que permitan un trato diferenciado en favor de unos colectivos respecto de otros. Es lo que se viene a conocer como discriminación positiva. Yo creo que es un concepto que ya está más o menos asentado en la sociedad, y efectivamente, aunque seamos iguales en teoría, no somos iguales porque tenemos unas determinadas particularidades, y hace que tengamos que, o que pueda ser interesante o incluso necesario, algún tipo de mejora en la interpretación de los derechos, en la aplicación de los mismos, para que esa desigualdad, para llegar a una igualdad real y no solo a una igualdad teórica. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema, quiero decir, el Estado español decide que aquí no, que efectivamente el régimen especial de empleado de hogar excluye de manera directa y clara la posibilidad de que se pueda acceder al desempleo, y el Tribunal de Justicia Europea lo que viene a decir, por un lado, es que entiende que se trata de un trato desigual, hace incluso el análisis de por qué entiende que el trato desigual es indirecto, en el sentido de que tanto hombres como mujeres pueden acceder a, o sea, pueden ser trabajadoras en el sector de empleadas del hogar, ¿no? Pero entendiendo que la estadística es brutalmente abrumadora, porque si a fecha de 31 de mayo de 2021, el número de personas inscritas en el régimen general de la Seguridad Social era de 15.800.000 personas, y en el régimen general, pues el 48,96% eran mujeres y el 51,04% eran hombres. Pues sí que parece que existe un equilibrio en la población activa, en tanto entre hombres y mujeres. Estos solo son inscritos, luego no tienen nada que ver con que si tienes contrato temporal, sí. Si tienes contrato indefinido, si tienes parcialidades o no parcialidades, que ya sabemos que en ese sentido las mujeres tienen peores condiciones que los hombres. Pero lo que viene a ser el dado de alta en la Seguridad Social, en el régimen general sí que existe ese equilibrio, por decirlo de alguna manera. En el régimen especial de empleados del hogar, constaban inscritas 384.000 trabajadoras, de las cuales 366.000, el 95%, eran mujeres y el 4% era hombre. Entonces, ya no solo es que sea un trato desigual el que no puedas acceder al desempleo, sino que te está penalizando un colectivo muy concreto, en este caso las mujeres que están vinculadas a ese sector.
Totalmente, totalmente.
Vale. Eso se entiende por el tribunal, que hay algo que aquí no encaja bien. Es increíble, pero increíble de por no decir otra cosa, la argumentación que se pretende utilizar por el gobierno. Es el mismo gobierno que luego va a hablar de las bondades del convenio del 189 seis meses más tarde. Pues en febrero lo que decía el gobierno es que no hay ningún trato desigual, que no hay ningún tipo de problema y que efectivamente esta relación laboral se marca o tiene una característica fundamental, que es la de que se desarrolla en el domicilio de las personas, y por lo tanto eso hace que se tenga que entender que puede regularse de manera distinta que para quien trabaja, y lo diré otra vez, en Mercedes. ¿No? ¿Por qué? Pues porque sí. Es que no hay mucho más. Suelen decir que no hay demasiado problema para encontrar trabajo como empleado de hogar, Es decir, hablan de elevadas tasas de empleo, un bajo nivel de cualificación y por lo tanto también de esto de retribución, hace que tu posibilidad de encontrar empleo sea muy fácil y por lo tanto que se entienda que para qué necesitas tú el desempleo. Si poco más o menos, a nada que te muevas un poco, vas a encontrar trabajo rápidamente. Ya. Porque entre que no necesitas formación y los salarios no son una maravilla, pues digamos que... Y esa es la explicación por escrito, quiero decir que por eso que me interesaba tocar el tema, porque luego los medios de comunicación, partidos políticos y no sé qué, esto lo defiende el abogado del Estado español, para decir a esa trabajadora que quería acceder al desempleo que tú no tienes derecho.
Ya.
Y luego se nos va a llenar la boca con que si la ratificación del convenio 189. Pues ya. Esto es lo que creo que no tendríamos que tolerar, porque es un colectivo de trabajadoras muy precario, muy golpeado, muy maltratado en muchos aspectos y muchos sentidos, y que todavía encima tengamos que soportar ese cinismo, esa hipocresía, sí, pues me parece que es algo que no...
Totalmente.
Que no es de recibo y que no se merecen las trabajadoras que están trabajando ahí.
Julio, ¿y cuáles son, aparte de esto que nos comentas, las insuficiencias o los puntos ciegos de este convenio?
Claro, todavía no lo sabemos. Es decir, lo que significa un convenio de la Organización Internacional del Trabajo es que efectivamente, es decir, mi lectura, por resumirla y luego te entro a la pregunta, es si no se hubiera conseguido este hito, esta sentencia de justicia europea, nadie se hubiera preocupado del sector, nadie de las políticas de alto nivel, quiero decir que sindicatos y asociaciones de trabajadoras sí que estamos preocupadas por el sector, pero si no se hubiera producido esta sentencia, el gobierno español no hubiera tenido la necesidad de hacer maquillaje, tanto a nivel europeo como a nivel interno. Y el problema es, y ahora voy un poco a la pregunta que me lanzabas, que ratificar un convenio no significa que ya automáticamente un catálogo de derechos que tenías vetado se implemente a la normativa nacional y que por ahí tengamos ya aplicación real y concreta y efectiva desde el 10 de junio, que cualquier trabajadora o cualquier empleada de hogar pudiera ya reclamar a sus empleadores o a la seguridad social en el caso del desempleo. Ahora lo que van a hacer es, con la ratificación, se supone que lo que tienes que hacer es adaptar ese convenio a tu normativa propia. Sí que se está diciendo que dentro de las materias que se van a regular, se va a regular, como no, el derecho al desempleo, que es lo que lo provoca todo, ¿no? La posibilidad de acceso al FOGASA, que para quien no lo sepa es cuando una empresa es insolvente y no puede hacer frente a las deudas, pues parte de lo que habitualmente cotizamos los trabajadores y las trabajadoras va destinado a un fondo estatal donde se pretende cubrir, o sea, dotar económicamente esa bolsa, ¿no? O esa caja o ese cajón de zapatos. Y de ahí, si luego yo estoy trabajando en una empresa y me dejan de pagar un mes y la empresa cierra, persianazo, desaparece y no sé qué, pues tengo la posibilidad de acceder a que el Estado me pague eso que no me estuvo pagando la empresa. Eso no sale solo de lo que serían los fondos propios del Estado, sino que ese fondo se va dotando de las cotizaciones que tanto los trabajadores como las trabajadoras, como los empresarios y las empresarias aportan mes a mes al sistema de la seguridad social. Esto tampoco lo tenían las trabajadoras del hogar y se supone que es algo que se va a regular para que se mejore. Se pretende también, se dice, o sea, esto hasta que no se vea en concreto, pues ya es seguir un poco lo que empresa te van diciendo y lo que por declaraciones políticas va saliendo. Se dice que se va a regular el despido. Alguna vez creo que lo hemos comentado también en el programa, la particularidad del sector de trabajadoras del hogar hace que no solo exista un fin de contrato y se acabó la relación laboral, ¿no? Te contrato para un año, se acaba el año, se acabó tu contrato, no solo existe la posibilidad de ser despedida, sino que existe también una figura que es el desistimiento, que es totalmente anómala y que solo tiene sentido si te crees esa lógica de cómo esto se desarrolla en el ambiente familiar y por lo tanto es importantísimo que exista confianza, y una vez que se quiebra la confianza ya no es posible de seguir desarrollando esa relación de trabajo, pues por ahí que existe esa fórmula alternativa distinta a una finalización de contrato y distinta a un despido, que es ese desistimiento que comentaba, por el cual también se puede finalizar una relación laboral. a instancia de empresaria o de empleadora y sin ningún tipo de justificación, más allá de decir, ya no me gustas, ya no encajamos. Y sí que tiene una compensación económica, pero lógicamente los niveles económicos no tienen nada que ver con los que sean los de un despido, y muchísimo menos los que son los despidos tal y como los conocemos en el régimen general, que bastante descafinados están desde el año 2012, cuando se ha ido rebajando las indemnizaciones, pues todavía en el régimen de Plata de Hogar está a unos niveles más pequeños.
O sea,
el problema es que ni siquiera esto está encima de la mesa hoy como aplicable, quiero decir, y que además solo va a afectar, si acaso cuando llegara, a las empleadas de hogar que están en situación regular.
Claro.
Porque todo ese acceso a derechos va a tener como requisito primario el que estés dada de alta en el sistema. Si no estás de alta en el sistema, y a veces ni siquiera es porque no quieres, sino simplemente porque no puedes, porque la ley de extranjería no te permite el que te puedan dar de alta en la seguridad social, todo ese colectivo de personas, que más o menos a nivel estatal la cifra rondaría en torno a las 70.000 personas, las que se supone que se dice que están estudiadas, ¿no? O sea, en esas estadísticas, pues son 70.000 personas que van a quedar fuera.
Yeah.
Y frente a las que no parece que se les esté dando ningún tipo de solución ni ventaja, que podría pasar no tanto por una regularización del convenio, sino por un cambio de la ley de extranjería, pero que tampoco parece que entre dentro de las aspiraciones del presente gobierno. Entonces, eso va a ser otro problema añadido, es decir, vamos a convertir, que ya existen, ¿eh? O sea, que no es que sea un problema que no existiera, que existimos trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Dentro de los sectores, pues ya entendemos que las trabajadoras del hogar, las regularizadas, las que están dadas de alta, son todavía de una categoría más inferior, y lo hemos comentado, yo creo que cuando comentábamos todo el tema de la supuesta lucha contra la precariedad de la reforma laboral del gobierno, que decíamos, la precariedad no solo son según qué cosas, ¿no? Y además hay colectivos que están especialmente golpeados por la precariedad. Ya si eres mujer, si eres joven, si eres persona migrante y no tienes papeles, es que estás en lo más bajo del mundo. Y aunque se van viendo ciertos teóricos avances en derechos, ni siquiera llegan a esos colectivos.
Totalmente.
Y eso es muy preocupante.
Eso es. Este convenio, al fin y al cabo, no llega a ese punto, ¿no? A toda esa bolsa de situación irregular.
Por sí mismo es imposible, porque va a entrar dentro de la lógica de este sistema capitalista en el que nos movemos, donde la lógica de acceso a la ciudadanía parte de una premisa básica, que es que primero, antes que persona, tienes que ser alguien con empleo. Si no tienes empleo, no eres útil, y si no eres útil, no necesitas tampoco que me preocupe de tu vida, de tus necesidades y de tus situaciones de vulnerabilidad.
Y en este caso en particular, el de las trabajadoras del hogar, sabemos que hay una... Bueno, pues grandísima parte que bueno, pues son mujeres migrantes, entonces
sí.
Más aún en este
sí,
caso.
Sí. Se habla más o menos de, o sea, el peor escenario laboral de una empleada de hogar sería el régimen de internas. Se habla a nivel estatal de unas 40.000 internas, y 9 de cada 10 son personas migrantes.
Eso es la mayor parte.
Sí, los cuidados que no queremos atender las personas de aquí, los subcontratamos.
Tal cual como pasó en su día también en el Estado español con la gente no que venía de lo rural, pues ahora viene de fuera de las fronteras del Estado, y sigue ocurriendo, bueno, pues muchas situaciones como las que hemos comentado.
Sí, aquí hay el debate de fondo, está dando un poco en el foco, ¿no? ¿Cómo queremos hacer el tema de los cuidados y cómo a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de esas cadenas de cuidados, como para que podamos cuidar necesitamos gente que cuide, pero que esa gente también tiene que cuidar y tiene sus necesidades de cuidados, y eso no se está sabiendo enfocar desde nuestro punto de vista de la manera más adecuada.
Totalmente.
Porque al final lo estás liberalizando, lo estás sacando fuera de lo que es una responsabilidad colectiva, quiero decir.
Sí, totalmente. Julio, pues si te parece, vamos a ir cerrando ya este espacio de derechos.
Una idea súper súper importante, que no quiero que se despiste, porque lo hemos dicho mil veces y no quiero que quede la duda en ningún caso, que es, aunque no tengamos papeles, no significa que no tenemos derechos. Eso por descontado, punto número uno. ¿Esto qué significa en lo concreto? Esto significa que si una trabajadora del hogar está trabajando donde sea y no le dan de alta en la seguridad social y de repente le despiden o de repente hay una nómina que no está cobrada o abonada, mejor dicho, o varias, o que me pagas la nómina pero no me pagas la extra, aunque no tengas papeles, eso se puede reclamar. Tienes la vía judicial totalmente activa. Y para eso estamos sindicatos y para eso están asociaciones que se dedican precisamente a ayudar y acompañar, o que nos dedicamos, vaya, a ayudar y acompañar a estas personas, porque son trabajadoras y se merecen toda la atención propia que un sindicato les pueda dar también.
Eso es, Julio. Pues cerramos con este mensaje, si te parece, y nos volvemos a escuchar a últimos de mes.
Vale.
Mi esker, Julio.
Ahí, sube ahí. Agur.